A one, a two, a uno, dos, tres, cuatro.
Es una evidencia que quien se pone a dar la nota, tarde o temprano, lo consigue. No, no vayáis a confundirlo con un síntoma de generosidad ni con un ejemplo sublime de entrega. Nada de eso. En realidad parece que se da, pero no se desprende uno tan fácil de ella. De la nota, quiero decir. Hay quienes dan la nota por su forma de vestir, otros por su forma de andar y algunos incluso por su manera de estarse quietos. Abundan los notas, que quieren hacer gracia de la nada, y es conocido el caso del ciudadano que llegó a divisar un notario detrás de una muralla de papeles. Lo más frecuente, sin embargo, es dar la nota por los gustos, sobre lo cual, por cierto, nadie se ha molestado en elaborar un estudio concluyente. La clasificación de los humanos por estas inclinaciones caprichosas sería interminable. Para que os hagáis una idea de lo complicado de la empresa, tened en cuenta que se han registrado incluso casos de individuos que se distinguen porque les gusta la música, tal cual.
En el vals del segundo está presente el espíritu de Johann Strauss, Lehár y Waldteufel, Offenbach, Beckenbauer y von Suppé, Kalman, Oscar Strauss, Josef Strauss, Karl Maria y von Weber. Para su ejecución se emplea habitualmente una orquesta limitada, pudiendo modificarse sensiblemente con una orquesta buena.
A lo largo de la historia de este mundo, y posiblemente también de la de otros, se ha constatado la existencia de al menos 5 personas que han logrado llevar sobre los hombros tan formidable rareza. Los informes de sus traumatólogos se desconocen, pero los de sus psiquiatras revelan algunos rasgos psicológicos comunes. Los 5 eran de la opinión de que solo hay en el mundo una cosa mejor que la música, que es hablar de música. Baste decir que entraban en trance con tan solo escuchar el nombre de Mozart. Además, se creían dioses porque eran capaces de crear objetos que emitían ruiditos más o menos desagradables. Que se sepa, ninguno de ellos mordió nunca a un perro, por lo que apenas despertaban curiosidad en la tienda de animales domésticos, pero tampoco fueron noticia de los titulares gordos. El colmo es que los 5 se conocían mutuamente y con tal de alcanzar notoriedad decidieron formar un quinteto para celebrar a escala planetaria su gusto por la música.
El conjunto de instrumentos informales Le Luthier ha de ejecutar durante el presente recital obras del célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero, de sus alumnos más destacados y también de aquellos compositores que, sin haber sido alumnos de Mastropiero ni haber recibido directamente su influencia, manifiestan por la claridad y la pujanza de sus obras no haberlo siquiera conocido.
Quisieron anunciarse como sexteto, pero un inspector de consumo que los escuchó en un concierto los denunció por inflación de marca y fueron condenados a vivir de la música hasta el día del juicio final, sin fecha fija a día de hoy. El problema fue que en una de sus giras internacionales descubrieron que sobre la faz de la Tierra había otros 2 bípedos sin plumes, uno de ellos desplumado de cresta también, a los que la música les gustaba tanto o más que a ellos. Cuando se los presentaron, se morían de risa. Mucho tiempo les duró la carcajada, al punto de que algunos se murieron de verdad. Más tarde se supo que, en secreto, los 7 habían firmado un pacto de caballeros, suscrito incluso por los que estaban despojados de cabellera. El acuerdo tenía un solo punto: reírse de esa humanidad a la que tanta gracia le hace que algunos terrícolas tengan el mal gusto de gustarles la música.
Los críticos recién comenzaron a apreciar las obras de Mastropiero cuando ya era grandecito, cuando ya eran grandes hitos en la historia de la música. Por ejemplo, un conocido crítico se refirió a Mastropiero. Punto. Con esto termino. Con estos términos. No le he puesto, ¿cómo es? Arriba la T. Ahí.
A veces se borra, ¿cómo es? La diéresis, no tiene.
Para ser felices solo necesitamos respirar.
Ahora es cuando me encantaría decir eso de a la mandocleta fulanito, a la lira del asiento sutatito, sutanito. Al latín, como hacen los cantantes para presentar a sus músicos en los conciertos, ¿verdad? Pero no va a ser así. Va a ser mejor aún porque a esta hora tengo la oportunidad de saludar a esas dos personas que en un momento dado cruzaron sus vidas con las de ese quinteto que durante más de 55 años ha impulsado una ola universal de humor, de talento, de virtuosismo, de ingenio. Una ola por la que todos nos hemos dejado llevar alguna vez y que conocemos con el nombre de Les Luthiers. Daniel Samper, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Beatriz?
¿Cómo estás?
Muy buenos días, muy bien.
Alex Grigelmo, muy buenos días.
Hola, Beatriz. Hola, Daniel. Buenos días.
Hola, Alex. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Se os acusa a ver de que os guste la música. A mí no sé por qué os ponen ahí en el punto de mira. A mí me encanta la música. Al menos la música de Les Luthiers. Incluso hay testigos que aseguran que os han visto aporreando algunos de los instrumentos que ha creado este grupo. ¿Tenéis algo que añadir en vuestra defensa?
Sí, que Alex es un gran pianista.
Bien.
Y que yo estoy aprendiendo de él para llegar a formar un grupo que reemplace por fin a Les Luthiers.
Uh-huh. ¿Algo que decir, Alex?
Yo como estafador soy bueno. Como estafador soy bueno. Puedo hacer creer que toco el piano.
Bueno. Bueno, ahora en serio, Daniel Samper y Alex Grigelmo son escritores y periodistas ambos, académico de la lengua además, el primero. Nos traéis el recuerdo de un grupo que ya es historia en el doble sentido de la palabra, porque Les Luthiers ya no están y porque siempre van a quedarse en nuestra memoria, ¿no?
Sí, yo creo que sí, van a quedar en nuestra memoria y en YouTube.
También.
Gracias a Dios todavía podemos rescatar muchas de sus actuaciones y sus grandes números que están accesibles en Internet y eso nos va a permitir recordarlos para siempre. Sobre todo, obviamente, a Daniel Rabino, a Daniel Rabinovich y a Marcos Mustok, que fallecieron respectivamente en 2015 y 2020, y que van a seguir siempre con nosotros en nuestro recuerdo y en nuestro cariño.
Tengo aquí en mis manos el libro Les Luthiers, de la L a la S, ese libro que habéis escrito a medias, aunque es un viejo conocido porque Daniel Samper lo empezó en 1991 como biógrafo oficial del grupo argentino, y hace años. Volviste a hacer una ampliación con motivo del 40 aniversario y ahora lo que habéis hecho es una actualización y una revisión definitiva. O sea, que podemos afirmar que ya no hay ninguna errata en este libro, ¿no?
No puedes ganar nada. Erratas no sabemos. No, lo cierto es que el libro, sí, tuvo una primera versión, de la cual se hicieron un par de ediciones, que fue casi todos en vida de todos Les Luthiers. Y después se necesitó que entrara un buen escritor, porque las cosas se complicaron. Y entonces apareció Alex Grigelmo, que estaba sentado en todas las funciones de Les Luthiers, discretamente, riendo a carcajadas. Entonces, pues Alex fue la persona llamada a completar el libro, que es completar la historia de Les Luthiers. Y bueno, hay que leer la segunda parte, la de Alex, que es la buena.
Y me imagino que esto es un enamoramiento, de como estamos contando, de toda una vida al talento de estos artistas Les Luthiers. Yo creo que ya a estas alturas se habrán dado cuenta los oyentes de la agudeza y la artimaña de los autores, que valiéndose de la S final del plural de Les Luthiers, no se pronuncia, han conseguido el título Les Luthiers de la L al silencio o al infinito, lo que les permitirá actualizarlo, como han dicho, tantas veces como haga falta, ¿no? Porque siempre se descubre algo nuevo de ellos.
Sí, y además Les Luthiers han dejado de circular por los teatros, pero la vida de Les Luthiers se alarga. Por ejemplo, han invitado a Carlos y a Pucho, que son los dos fundadores supérstites, y los han invitado con los dos autores del libro al Festival Gay de Cartagena. De modo que Les Luthiers estará ya representado por Carlos López Pucho, y estaremos los dos periodistas que vivimos cómoda y confortablemente de ellos.
¿Es correcto decir, podéis corregir, que Daniel Samper es algo así como el séptimo Luthier y Alex Grigelmo sería como el anexo, ¿no? No lo sé, porque te has encargado más que nada de las postrimerías del grupo.
No, Alex, es realmente...
Bueno, Daniel llegó a estar en el escenario con ellos, ¿eh? Daniel llegó a estar en el escenario con ellos. Eso tiene que contarlo.
Sí, eso es verdad. Eso va en la segunda versión que hagamos de este libro. Todo eso será contado. Y la vida íntima de Leloutier, las mujeres de Leloutier. Ese libro va a ser imperdible.
¿Autorizado o no autorizado?
No autorizado. No, sí es verdad que en un momento dado, yo vivía en Colombia durante mucho tiempo. Cuando fueron Leloutier por primera vez, tuvieron el buen gesto de amistad de invitarme a salir en la última función. Ellos en la última función siempre hacían alguna locura que podía ser, no sé, o quitarle la vida a un espectador o matar a una gallina en escena. Y esa vez resolvieron que yo me vistiera con el frac porque me parecía mucho a Marcos Musto. Todos sabemos que Marcos era realmente Leloutier bien parecido. Uh-huh. Y entonces tuve la dicha de estar ahí unos pocos minutos. Y bueno, eso, con eso me inmortalicé. Ya mis hijos que no me reconocían, ya me reconocen gracias a eso.
Bueno, todo puede ser meritorio, claro que sí. Me gustaría saber cómo fue vuestro primer conocimiento del grupo que surge en Buenos Aires a mediados de los años 60. Ya nos has dicho que la primera vez es porque fueron de gira a Colombia, donde tú vivías, Daniel. Pero en tu caso, Alex, ¿cómo les conociste?
Pues yo estaba en tercer año de periodismo. Y formaba parte de un grupo folk aquí en Madrid, y algunos de los miembros de ese grupo folk llevaron a los ensayos un disco de Leloutier, y antes de empezar un ensayo lo pusieron. Y para mí fue como un deslumbramiento. Dije, pero estos tipos, ¿quiénes son? Que son tan buenos músicos y además tan divertidos, tan ingeniosos con los juegos de palabras, con el idioma. Claro, eso a mí me fascinó por mis inclinaciones personales. Digamos que aunaban mis dos pasiones, que la música y el lenguaje. El fútbol vendría luego, ya cuando los conocí y hablaba con ellos, porque eran bastante madridistas, por cierto. Uh-huh. Y fue un deslumbramiento que ya me ha durado toda la vida, y me convertí desde el primer momento en un admirador. Bueno, más que un admirador, un admirreidor.
Siempre con esos famosos juegos de palabras.
Leloutier ejecutan los siguientes instrumentos. Latín o violín de lata. Tubófono parafínico cromático o flauta Bunsen. Basspipe a vara.
Bueno, estamos escuchando la voz inconfundible de Mario Moonstock. Hemos escuchado la mandocleta, la marimba de cocos, el narquilófono, el glisófono neumático, el órgano de campaña, la manguelódica, me cuesta a mí hasta decirlo. Personalmente, ¿qué os gustaba más de sus espectáculos? ¿La música, la letra? Porque los dos sois unos locos del lenguaje.
Sí, es difícil saberlo porque, en fin, la música de ellos está llena de pequeños chistes, de pequeñas alusiones. De repente, en una pieza clásica de Leloutier, se cuelan unas notas de cumbia, cosas así. La presentación en escena, que se la pierden quienes solamente han oído a Leloutier en cassettes, como ocurrió con la generación mía en un principio, también la presentación en escena tiene mucho encanto. Y las letras son espléndidas. Pero aparte de eso, llegaron a desarrollar una tercera o cuarta facultad, que es el enredo lingüístico. Eso Alex y a mí, que somos periodistas, y Alex es además académico de la lengua de Colombia, nos encanta, que es cuando empieza a tropezar, algo de eso ya oímos, empieza a tropezar sobre todo Daniel Rabinovich en los textos que lee, y lo que empezó normalmente termina en una especie de sancocho indescifrable y además sumamente risible.
Es así, ¿no, Alex?
Sí, es que quizá lo más admirable es la mezcla de todo eso. Puedes decir, me gusta la música de Leloutier y los juegos divertidos que hacen con ella, o me gusta el lenguaje, o me gusta el teatro, los monólogos, los diálogos, pero al final lo que nos gusta y lo que los hace únicos es la mezcla de todo eso, porque ellos han conseguido aunar todas las artes escénicas en un solo espectáculo, y todo al servicio del humor. Al final yo creo que es esa mezcla de tantos elementos tan bien ordenados y tan bien organizados para provocar la risa lo que los hace insustituibles y sobre todo únicos.
¿Y cuál ha sido la esencia para que este grupo haya permanecido tantos años sobre el escenario con éxito y aparentemente también ha venido, ¿no? Porque tiene que haber ahí unos lazos muy fuertes.
Yo creo que parte del éxito es que en un momento dado, y hay que pensar que estamos hablando de argentinos, entonces siempre en toda pareja de argentinos hay un tercero, que es un psiquiatra.
Ah, bien.
Estos necesitaron un psiquiatra que hizo una labor muy buena de creación de normas de respeto y de relación mutua. Entonces uno pensaba, no, estos terminan las fiestas, terminan las funciones y se van de fiesta. O se ven todo el día. No, tenían reglas muy claras y muy obedecidas de cuándo se veían, cuándo no, los momentos de intimidad de cada uno. Y creo que esa mezcla de unión para el trabajo y respeto a la individualidad de cada quien es lo que permitió que este grupo viviera tantos años en un país donde, bueno, en un continente donde disolver grupos es una de las artes más importantes de la sociedad.
Sí, sí,
a mí me llamó mucho la atención que, uh-huh, que en las giras se alojasen, por ejemplo, en 5 hoteles distintos. Es decir, cada uno de ellos estaba en un hotel. No, porque lo normal es pensar, bueno, pues un grupo se hospedarán todos en el mismo establecimiento. No, cada uno elegía su hotel, su parte de la ciudad, y se veían para los ensayos y para el trabajo, pero incluso en las giras cada uno tenía su vida. Yo creo que esto ayudó mucho a la supervivencia del grupo durante tantos años.
Sin lugar a dudas, porque además, como un grupo orgánico, también vivía sus propios avatares, ¿no? Y el primer golpe duro que sufren es la muerte inesperada de Gerardo Massana en el año 1973. ¿Corre peligro la continuidad del grupo con el fallecimiento de Gerardo?
Evidentemente. Es decir, Gerardo Massana, yo me refería a él como de origen catalán, que es muy hincha del Barcelona, perdón, lo digo. Gerardo era un tipo genial. Yo no llegué a conocerlo. Cuando yo entré en el círculo de hinchas aficionados o cholulos de Lerutier, ya no estaba Gerardo. Pero él fue el que los agrupó, él fue el que desenterró de algunos originales que tenía en su casa óperas absurdas y las puso en marcha. Era el que construía de una peinilla un saxofón y de un sombrero así un tambor, etc. Era la imaginación puesta al servicio del grupo. Eso se contagió. Todos los Lutiers siguieron siendo imaginativos, capaces de resolver ese tipo de problemas. Y finalmente, cuando desapareció Massana, que no desapareció instantáneamente, no sufrió un infarto que lo dejara inválido ni se lo llevara de inmediato, sino él tuvo unos meses en que ya sabía que estaba condenado a morir y habló con todos ellos, cada uno y juntos también, y les dijo lo que él pensaba de Lutier. Yo creo que les infundió buena parte de su espíritu y de su trascendencia y de su inteligencia, que fue lo que en buena parte
empujó
sirvió
a seguir,
de combustible,
¿no?,
para seguir, sí.
Qué bueno, qué bueno. Y juntos construyeron hasta 30 instrumentos, ¿a cuál más ingenioso? ¿A vosotros cuál es el que más os maravilla? ¿Ese que pensáis, bueno, este chisme, cómo es posible que suene así?
Alex.
A mí el volarmonio.
Volarmonio, a ver, ¿cómo es?
Es un instrumento formado por balones que al ser pellizcados por Jorge Marona producen un sonido. La presentación es como un xilófono, pero en lugar de tablas de madera, constituido por balones de goma. Uh-huh. Y Jorge lo toca como si fuera un piano, con las dos manos, rapidísimamente, yendo de un balón a otro y construyendo un espectáculo hilarante, desternillante.
Yo estoy de acuerdo con Alex. El volarmonio, que fue uno de los últimos instrumentos que ellos construyeron, Es el resumen genial, no solo de su talento musical, sino de su talento para hacer reír. Lo tocaba en dúo con el piano que en un momento empieza tocando.
Compitiendo con el piano,
exactamente. Exactamente, sí. El piano tocaba algo que se suponía difícil y era el piano en el primer momento lo manejó Carlitos Núñez y luego terminó manejando, creo que Tomás, ¿no? O Tato, bueno,
Tato,
cualquiera de los dos.
Primero y luego Tomás. Sí.
Y Marona, que era el dueño del Volarmonio, lo repetía esos sonidos finos y difíciles en esa colección de pelotas de, yo creo que son de no sé, de...
Como de voleibol, de playa, de, algo así.
Sí, algo así. Y no solamente tocaba con las dos manos, como dice Alex, sino hay notas que daba con las dos manos y un pie.
Y un pie, sí, sí.
Impresionante. Yo invito a los oyentes a que miren en internet, que busquen a Le Luthier, ¿verdad? Y que refresquen su memoria con sus fantásticos espectáculos, para que se den cuenta de lo que estamos hablando y de la gran complejidad que tenía hacer sonar esos instrumentos tan raros.
Sí.
Sí, con buscarle Luthier y Volarmonio aparecerá.
Aquí en España les quisimos y les queremos muchísimo, tanto es así que en el año 2017 fueron galardonados con el Premio Princesa de Asturias de la Comunicación y Humanidades, que los reconocía como espejo crítico y un referente de libertad en la sociedad contemporánea. Tenemos la oportunidad, por supuesto, de no olvidarnos nunca de ellos. Remito a esos vídeos que siguen estando en internet, pero también con este libro tan fantástico que han actualizado nuestros dos invitados en fin de semana, Daniel Samper y Alex Grijelmo, Le Luthier, de la L a la S. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros en fin de semana.
A ti, Beatriz. Alex, un gran abrazo.
Abrazo.
Un abrazo.
Thank you.